Radio Nacional, Soltando Pájaros, y hoy tenemos un muy lindo, por lo menos para mi gusto, es un programa musical, Tradiciones, Mitos y Leyendas. Tradiciones, Mitos y Leyendas según nuestro folclore, y además con ejemplos musicales. En algunos casos tenemos religiosidad popular, y para hablar de estas cosas está en el otro lado del teléfono, en la ciudad, todavía estamos remotos, a un especialista en estos asuntos, un joven talento de nuestra radio, Pedro Patzer. ¿Cómo te va, Pedro?
Bueno, gracias por lo de joven, querido Atilio, un gusto compartir este momento con vos.
Estamos en Radio Nacional, tenemos a Laura Higa en el sonido, en la consola de sonidos, en el control central, Carlos Zimbale, Diego Ruiz Díaz, nuestro eterno productor, y dos líneas, una de oyentes, pueden ustedes mandar mensajes nada más que 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870, y insisto, 30 segundos nada más, ahí no se puede mandar mensaje de texto, nada, son 30 segundos de voz. Y sí, al WhatsApp pueden ahí mandar mensajes al 11-6584-0870, 11-6584-0870. Hechos los deberes, vos me sugeriste algunos temas, otros se me ocurrieron a mí, tradiciones, mitos y leyendas. Yo lo que te propongo, para ponernos bien en temas, hay casualmente una chacarera que es de Pablo Raúl Truyenque, Pedro, que vos conocés muy bien, coincidimos en poner esto de movida, que se llama casualmente Tradiciones Santiagueñas. Y ahí habla de unas cuantas leyendas, un gran artista de Santiago del Estero, como fue Carlos Carabajal, el papá de Peteco, integrante de los Cantores de Salavina, una figura realmente arquetípica de la santiagueñidad, así se dice. ¿Te parece, Pedro, que escuchemos Tradiciones Santiagueñas en la voz de Carlos Carabajal?
Encantado.
Vamos, vamos, Laura. Bajo,
Santiago, sí. Noble provincia, enduendadas en leyendas, voy a hundirme en tus cercanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Un rasguido de guitarras anunciando chacarera, un violinista endiablado hasta su mamá. Desgarrando atardeceres con eternas letanías, a Crespina anda llamando tu mujer arrepentida. Hay tiempo para llorar, le dijo cuando él se moría. Relato de aparecidos orillando los braseros, alabanza, reza, baile. Alma de los bailes era, murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera, es santa de los perdidos y habita en la chacarera. algo y andas penando los rigores de un castigo.
Tradiciones santiagueñas, entonces, Pedro, habla del Crespín, habla de el Crespín anda llamando a su mujer arrepentida. Hay tiempo para llorar, le dijo cuando él se moría. ¿Qué es el Crespín, Pedro?
Bueno, el Crespín era el nombre justamente del marido de esta muchacha, que le gustaba la farra, que le gustaba la fiesta, que le gustaba bailar. Era un trabajador, era un peón del campo, que trabajaba de sol a sol, y que un día llegó enfermo a casa, le pidió a su mujer que fuera a buscar su medicina. Su mujer se fue, pero se metió en la festichola, se metió a bailar, y nunca más volvió durante esa noche. Y al llegar a la mañana, él ya había muerto. Entonces, arrepentida, salió al monte y pidió que le dieran alas para poder encontrar a su Crespín. Y así se pasa la eternidad diciendo Crespín, Crespín, ¿no? Penando. Pero vos fijate, Atilio, que todo esto que vemos en este comienzo con Crespín y con esta mujer, entre comillas, mala o abandónica, o que se va de farra y lo deja a su marido, se va a ir repitiendo cómo tiene que ver la leyenda, cómo tiene que ver con la regulación de la moral, cómo todo el tiempo está dejando una mirada sobre lo establecido, sobre los mandatos sociales, con cierto conservadurismo, cómo también esto está en el pueblo, ¿no? Esto de ir marcando la mirada de la mujer, la mirada del hombre, la mirada del bien y el mal, y eso cómo se transmite en la memoria del pueblo. Crespín, hay chacareras, hay, bueno, esta canción de Carlos Carabajal que también lo menciona, pero como muchos que vamos a ir recorriendo, como el Cacul, como la Telecita,
tal cual, como la Telecita, ¿no? Disculpame, Pedro,
no,
la Telecita,
favor.
Que también está nombrada aquí, sí, por Truyenque y Carabajal, que son los que hicieron esta, Carlos, el papá de Peteco, insisto, también era más o menos lo mismo la Telecita.
Y claro,
el alma de los bailes, se la pasaba también de farra, termina muriendo quemada, dice la leyenda, ¿no? Es decir, que es un poco también esa mirada... evidentemente en gran medida machista, para amonestar a la mujer que no cumple con el mandato del varón, digamos, ¿no?
Y bueno, justamente las santitas paganas, en la radio acabamos de hacer un trabajo sobre eso que tenemos para todo el país, las santitas paganas son generalmente mujeres que fueron víctimas de femicidio.
Ajá.
Entonces, esto que vos estás diciendo de la Telecita, que murió quemada en el monte porque y además le gustaba la danza, pero esto se repite en todas las difuntitas. Ya llegaremos en algún momento a la difunta Correa, pero hay muchas difuntas a lo largo de todo el país, hasta difuntas como el caso de María Soledad, que también se ha transformado en una santa pagana en Catamarca, donde son hijas del femicidio, donde se transforman en santitas paganas, porque no son santas oficiales, pero que sufrieron en vida, que generalmente murieron asesinadas por un hombre, generalmente un hombre conocido o su pareja, y esto se repite. Y está bien lo que señalas de la Telecita, porque como contamos la historia del Crespín, también pasa lo mismo con el Cacuy, entonces en este caso son hermanos.
Claro, vamos a ir al Cacuy, sí. Pero vos sabés que antes, vos me sugeriste sí. que pusiéramos para mostrar sí. que, bueno, en este caso el duende es masculino, el bombero, sí. y es, hay un recitado que vos me sugeriste, que es de Franklin Rúbeda, y que lo hace muy lindo Antonio Tarragorros.
Claro.
Y que se llama precisamente El Pombero. ¿La tenés, Laura?
El Pombero, de Franklin Rubén. El duende pombero es ser multiforme. Es duende y es hombre, preciso e informe. Él vaga de noche y nunca se acuesta, trajina sin pausa y sale a la siesta. Está en los anjones, estrota caminos y danza entre el polvo de los remolinos. Es planta y hormiga, silbido del ave, y pasa por puertas cerradas con llave. Se roba a los chicos, fecunda doncellas, es hombre barbudo que en noche de estrellas recoge el tabaco que alguno le deja, buscando que el duende su suerte proteja. Si nadie lo ha visto, con todo es muy cierto que nadie tampoco lo siente que ha muerto.
Es un duende de la mitología guaraní, Pedro. El saltito que vos sugeriste es fantástico, porque, bueno, pasamos de Santiago del Estero a la región guaraní, algo regional. Esto, Corrientes, sur de Brasil, Paraguay, Entre Ríos.
Vos fijate cómo... porque también lo de Santiago del Estero y también podemos hablar de la Salamanca y todo eso tiene que ver con un sincretismo, donde en el caso de Santiago aparece la mirada quichua,
claro.
Y acá vos mencionás a lo guaranítico, el guaraní, y esta idea del duende, que significa dueño de casa, duende, de ahí viene la palabra duende, y que está en todo el país, en el noroeste también vamos a encontrar el duende con otras características y demás, pero el bombero tiene que ver con lo mismo, con esto de regular, con esto de alguna manera controlar, con esto de generar una especie de moral sobre la sociedad. Pensemos las travesuras del bombero que están asociadas a veces hasta con lo sexual.
Claro.
Pensemos que pero es como todo, ¿no? Cómo se puede utilizar algo desde un lugar casi de la leyenda, pero también se utiliza desde otro lugar, ¿no? ¿Qué sé yo? El caso de estancieras que embarazaban a sus empleadas y la culpa la tenía el bombero. Por eso también es un duende que dice que embaraza a las mujeres, o es un duende que hay que dejarle cigarrillos o hay que hacerle ciertas ofrendas y que y
esa sí, ofrenda, más o menos cada 30 días, dice la leyenda,
exactamente,
¿no?
Y que esa ofrenda debe ser, como bien vos decís, con un determinado tiempo, y si no el bombero viene y te castiga. Pero digo, ¿cuántas veces se le ha echado la culpa al bombero o se ha construido al bombero como a tantas seres mitológicos para culpar al accionar de los hombres o de los poderosos? Lo mismo pasó en el ingenio con el familiar, que el familiar es un perro diabólico, esto
claro.
Está en el noroeste, ¿no? Y ante la desaparición de, por ejemplo, de trabajadores, en la época más oscura de la Argentina, se le echaba la culpa al familiar, que es un perro diabólico. Con una distancia, con otras características, un poco con el bombero también pasa. Pero bueno, esas son las cosas más negativas que podemos encontrar. También podemos encontrar muchas cosas positivas. Al bombero no hay que nombrarlo. Al bombero se le dice el sombrerudo, pero se evita nombrar, como ciertas enfermedades que se evitan nombrar, en el litoral evitan nombrarlo, no llamarlo por el nombre. Le dicen el sombrerudo, el petizo, el duende, el travieso y tantas cosas más, pero tratan de no nombrarlo, de no llamarlo por el nombre, porque aparece cuando lo llaman por el nombre. Es muy fuerte lo que pasa con el bombero en todo el litoral. Tiene mucha presencia.
Sí, claro que sí. Vos hablaste, y por eso lo ponemos ahora, sí. Y yo te dije que lo dejemos, porque está relatada en esta chacarera, el Cacuy, que cantan los santiagueños. Esto es Peteco Carvajal y, lamentablemente muerto demasiado joven, Jacinto Piedra. Sí. Ese dúo maravilloso, Pedro, que lamentablemente sí. no pudimos sí. disfrutar como es debido. No. Que hacen el Cacuy. Después, bueno, en realidad, escuchando la chacarera, ya después espero una reflexión tuya.
Dale, ¿cómo es?
Pedro. El Cacuy, dale, Laura.
Y seguimos aquí en Soltando Pájaros y recordamos a los oyentes, a Tilio, la línea telefónica de Radio Nacional para dejar un mensaje de voz, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-658-40870, repito, 11-658-40870. Y solamente escribirnos, no mandar ningún audio porque no podemos escucharlos aquí. Y el correo electrónico de nuestro programa, atiliosoltandopájaros@hotmail.com, y el Facebook, Atilio Beleta y Soltando Pájaros. Justamente al Facebook nos han mandado algunos mensajes que dicen que les gusta este programa del día de hoy, Fernando Nicolás Iglesias y Fabio Omar Oliva, entre otros. Y Sara, de Tafí del Valle, nos escribe para decirnos que había un espíritu que se llevaba a los obreros de la zafra, bueno, ya lo dijo Pedro Patzer, el perro familiar, dice, justamente se llevaba a los obreros que eran los más combativos. Atilio.
Tal cual. Ahí esta radio que se escucha en todos lados están reafirmando algo que recién decías vos, Pedro.
Y sí, porque vos pensás que esto es así, en el sentido que no tenemos que imaginar a estos seres mitológicos como algo cuadrado, como algo de la tradición, como sino que esto se respira, esto se vive, esto es parte de la religiosidad popular, y se lo ha manipulado, como bien dice nuestra oyente, por ejemplo, en esas épocas oscuras, en el ingenio, desaparecían a delegados y a peones.
Los combativos.
Exactamente, y la culpa la tenía el familiar, ¿no? Pero vos fíjate todo el trasfondo que tiene esto, ¿no? La mirada cultural que significa para los pueblos esto, como también lo es el Santos Vega, ¿no? Que en algún momento podemos, si querés, también hablar de lo que significa el Santos Vega y lo que significa en realidad el diablo, porque todos están cruzados, como todos, en este caso Cacuy, que tiene que ver también con dos hermanos y que se supone que la mujer, entre comillas, la hermana era la mala.
Exactamente, termina, tal cual.
Claro, que termina arriba de un árbol gritando Cacuy, ¿no? Como castigada y no puede bajar y demás. Pero pensemos que esto que encontramos en este castigo a la mujer, ahora que estamos en tiempos donde se está interpelando esta cultura manejada por el patriarcado, donde fíjate que en 15 minutos estamos hablamos de la historia de Crespín, donde la mujer es la mala, hablamos del Cacuy, donde la mujer es la mala, que también acá hay otro trasfondo, que es el incesto, que después en Alma Mula también aparece, ¿no?
Aparece al final, la telecita.
La telecita que muere incendiada, que también es uno de las tragedias que estamos viviendo con los femicidios, de muchas mujeres que son quemadas, ¿no? Entonces pensemos en la mujer, yo te diría Evita también, hoy es una santa pagana, Gilda, que ha tenido una muerte trágica, María Soledad Morales, como yo también te decía,
sí.
María Cash, que desapareció de esa manera y que la última vez que la vieron justamente se bajó, un camionero la dejó en el santuario de la difunta Correa, y todas estas mujeres que, por ejemplo, María Cash o también Marita Verón, que se sospecha que fueron víctimas de la trata, fíjense cómo aquellas leyendas que tenían que ver con finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que el patriarcado marcaba una huella cultural, fíjense cómo sigue habiendo una réplica en el siglo XX con todas las difuntitas, y ya hablaremos de la difunta Correa, pero también lo que pasó con María Soledad Morales, María Cash, Evita, que es una santa, a la que yo llamo santita, porque el pueblo a sus santas siempre la tratan de diminutivo, y justamente a Evita la llamaban Evita en vida, ella quería que la llamasen Evita, pero lo que le han hecho al cuerpo, al cadáver de Evita,
sí, claro,
¿no? Que también tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo el pueblo elige a esas santas que sufrieron, esas santas que en su mayoría fueron víctimas de un femicidio, porque los milagros de estas santas, primero consiste en escuchar a las olvidadas, a los olvidados. Es como el Gauchito Gil.
Vos sabés que tenemos al Gauchito Gil y claro, tenemos a la difunta, pero antes
sí.
Tenemos programado que,
bien,
en realidad salta de estas cosas que estás conversando, pero que obviamente también es muy pertinente, que es el lobizón. Y
claro,
que lo canta en ritmo de litoraleño, de chamamé, Antonio Tarragorros. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece, Pedro, Laura?
Se cuenta, chamigo, entre el paisanaje, con mucho respeto, la transformación de un hombre con traza de perro y ternero, también de aguabicho, oí mi canción. El séptimo hijo varón en mi pago, el viernes de noche en un lobizón, aúllan los perros y no se le arriman, ni bala le entra su lengua un pisón. Y al amanecer, opa, de aguabicho lobizón, el hechizo se le va, hombre vuelve a ser. El compuesto sí y así, por favor escuche usted esta historia en chamamé que le canta. cantaré. Resulta que un médico, un forastero, curaba las guainas allá en Curuzú. Mentado en el pago por ser chaguaticho, le sale el vecino a la gente Solís. En la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante le dice con mucho respeto, no me comprometa, andate doctor. No me comprometa. Usted, desentérrese, doctor. El agente Don Solís le pidió al jaguar. Sin desenterrar, se aulló y en la noche se perdió. Lo visó un doctor con él, comentó Solís.
Ser sinfónico. Gala por el 70 aniversario de la TV pública. Este viernes, 19 horas, desde el Teatro Coliseo. Por primera vez en la historia se conforma la Selección Sinfónica de la Argentina con 42 orquestas de todas las provincias. Dirección General, Andrea Merenson. Producción de Radio Nacional Clásica, Ministerio de Cultura y RTA, Radio y Televisión Argentina. Seguí la transmisión en simultáneo por AM870, Clásica FM 96.7, Folclórica FM 98.7 y todas las emisoras de Radio Nacional del país y la TV pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Octubre. Mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
El país que nos une.
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano. Lunes a viernes, de 3 a 6.
Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solani Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Diálogos con la historia. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Y Atilio, si te parece, vamos a repetir la línea de oyentes. 0810-222-0870 es la línea de oyentes de Radio Nacional para dejar 30 segundos de un mensaje de voz. Y también el WhatsApp 11-6584-0870. Han mandado algunos mensajes. Carlos de Ituzaingó Dice que recuerda el mito del lobizón, que es tan fuerte en la Argentina que el presidente o los presidentes apadrinan a los séptimos hijos varones de las familias que quieren, ¿no? Que así lo desean, dice Carlos desde Ituzaingó. Y Rosa desde Escalada, interesante mirada sobre los roles estereotipados, patriarcales en las tradiciones, dice Rosa desde Escalada. Estamos con Pedro Patzler hablando de mitos, leyendas y tradiciones en la música argentina. Dilo.
Sí, qué pertinente este comentario del oyente de Ituzaingó, ¿no? Del lobizón, que es cierto, que tiene un desarrollo obviamente en la llanura, pero me da la sensación que es de todo el territorio, ¿no?
Y en Paraguay es tan fuerte como acá, tanto es así que en Paraguay y Argentina se implementó esta idea de elegir al séptimo hijo varón, elegir al presidente como padrino, que Perón logró formalizar esta idea y llevarla adelante, ¿no? Porque tenían miedo de que matasen, hubo casos, hubo hijos, séptimos hijos asesinados, varones, y en el campo, en Paraguay y en Argentina, y claro, tenían miedo de que se transformasen
claro.
un viernes o martes de luna llena en lobizones, ¿no? Entonces, por eso, a principio de siglo fue esto, en el 1900, después ya cuando llegó Perón, ya en la mitad de siglo, implementó esto, pero bueno, más una cuestión, Perón también es parte del folclore, ¿no? Y él manejaba muy bien esta idiosincrasia, ¿no? Pero fíjense el gran chiste que hace con eso Tarragó, ¿no? Como quieren hacer creer que un pobre doctor, porque los viernes se iba a otra ciudad y justo pasó un perro por la casa del doctor, se acusan de lobizón. Pero fíjate cómo tiene que ver con lo que sucede con el Jetta, ¿no? Con la idea del Jetta, que también es parte de esto que estamos hablando, el Jetta, como la obra de Gregorio de la Ferrere, ¿no? Tiene que ver con esto de estigmatizar al otro, esto que también hablábamos, ¿no? De la mujer tal, de la mujer, bueno, con el Jetta.
O el Mufa, digamos.
Bueno, claro, el Mufa es el Jetta, lo mismo, ¿no? Pero
sí, sí.
Que le han arruinado a artistas carreras, a muchas personas vivas.
Por ejemplo,
¿no?
A Carlos Di Sarli, tuvo que dejar uno de los grandes capos del tango, no tenía trabajo porque precisamente para un montón de gente era mufa, entonces no pasaban sus discos en la radio, Pedro.
Y mirá qué fuerte que a Pugliese le quisieron hacer lo mismo. Y lo terminaron transformando en un santo.
Exactamente, porque, al revés, sí.
Porque Pugliese es un santo popular ahora, uno de los santos paganos de la Argentina, es Pugliese, es un santo que trae buena suerte a los músicos, bueno, y ahí claro. A todos los que
vos creemos. Como yo conocerás a cantantes, mujeres y varones que tienen en su documentos en el porta documentos una estampita que se llama San Pugliese, ¿no?
Y yo siempre antes de iniciar algo que tengo que es importante, alguna reunión de trabajo, una presentación de un libro, una obra de teatro, o algo que tengo que estrenar, o algo, un viaje, siempre acudo a Pugliese, pongo la yumba. Porque yo creo, y lo hago siempre, muy a menudo, como otros artistas que también creo que traen suerte, creo que Ramón Ayala en el folclore es un artista que trae suerte, y yo lo comprobé, además. Después, bueno, en el rock hay otros artistas que también traen suerte, internacionales también, pero tiene poder, un poder muy, de una energía muy muy poderosa, como también estos que fueron estigmatizados como yetas y que la energía de la gente pensando negativamente sobre ellos también genera. En Cosquín lo he vivido con muchos de esos artistas que eran considerados yetas y que pasaban cosas extrañas, pero pasaban cosas extrañas porque la gente ponía una energía extraña para
claro, que tal cual. Hablando de cosas extrañas, hay vos ya los has nombrado y los tenemos para difundir uh-huh. a dos grandes fenómenos de religiosidad popular, como son la difunta Correa y el gauchito Gil.
Sí.
A la difunta Correa la cantan muy lindo estos manceros que ya llevan muchos años dando vuelta. Este tema debe tener unos por lo menos 30 años de grabado, quizás más, que se llama precisamente A la difunta Correa. Cantan los manceros santiagueños. ¿Lo tenés, Laura?
He compuesto así y así, por favor escuche usted esta historia en chamamé que le cantaré. Resulta que un médico, un forastero, curaba las guainas allá en Curuzú. Mentado en el pago por ser chaguaguicho, le sale vecino a la gente Solís. En la medianoche y ve que se arrima un perro muy negro y le agarra el terror. No obstante le dice con mucho respeto, no me comprometa, andate doctor. No me comprometa. ¿Está usted? Desempérrese, doctor. El agente Don Solís le pidió al jaguar. Sin desemperrar se huyó y en la noche se perdió. Lo hizo un doctor con él, comentó Solís.
El programa, la verdad, todo lo que nos ilustra el invitado.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a este programa, el 0810-222-0870, o al 11-6584-0870, es el WhatsApp de la radio. Y también hay más mensajes. A Tilio Ricardo de Lomas le pregunta al invitado, a Pedro Patzler, si hay un libro sobre el tema para poder leer, pregunta Ricardo de Lomas. Isabel de Almagro pregunta por el color amarillo entre los artistas en los escenarios. ¿Por qué es Jetta?
Bueno, hay algo que quiero aclarar. Debido a esta cuestión de la pandemia, hay cosas que hacemos de manera remota y yo he metido mal los deditos. Y te estoy pidiendo perdón, Laura, pero ahora podemos ir o con el gauchito Gil o la difunta Correa. Ya estoy confundido.
¿Atilio?
Sí.
Igual lo que sucedió fue que estábamos hablando de los Jetas. Y... no, sí. En serio te digo, tiene que ver una energía. Vos tenés que creer en eso. Eso pasó.
Ah, mirá vos.
Y te transforma... Y te transforma los planes, y me parece que justo recién el locutor acaba de compartirnoslo con un oyente, preguntaba del amarillo, ¿por qué los artistas
sí.
creen que tienen una superstición que es el amarillo? Porque Molière murió en el escenario vestido de amarillo.
Ah.
Entonces por eso en el teatro evitan ese color.
Ah, mira vos es que no conocía eso. Fíjate vos, tenemos ahí un mensaje de Jorge que se cortó. Y lo que vamos a hacer ahora, sí, Pedro, es escuchar, y discúlpame, Laura,
no,
a la difunta Correa, los manceros santiagueños, ¿sí?
Diolinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, y hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo,
porque el río de mi sueño viene cansado llorando. El viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. Crisol, crisol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo, que reflejas estrellada un mechero de consuelo, que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios. El silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. Deolinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
Tu nombre se va creciendo cuando me aleja el dolor. Nombre santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor. Fue tu sombra al pasado, pero siempre has de volver, trayéndome la esperanza, cabalgando en tu querer. Promesa ante del camino, siervos de la tradición, va buscando tu milagro, consuelo al caminador. Qué misterio amamantabas al niño para vivir, se han ido en tus pechos muertos la sangre de tu sentir. Me gusta sentir tu nombre, tal vez yo pueda tener un consuelo que pedirte, un milagro por nacer. El campo vive en tu nombre y en las quebradas también, y en la fe de los paisanos tu imagen se suele ver.
Oh, mi difunta Correa, ayúdame a caminar.
Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar.
Es estupenda esta versión de Los Manceros, Pedro, y si realmente hay un... una religiosidad popular muy difundida, también el Gauchito Gil, hay mojones, mini santuarios de botellas de agua que aluden precisamente a la difunta Correa. Explícalo un poquito, Pedro.
Bueno, para mí la difunta Correa es como la gran metáfora del ser argentino, ¿no? Los hijos de la sed. Los hijos de la sed, ¿no? O sea, Rómulo y Remo vendría a ser, ella que escapando porque su marido fue tomado para la montonera La Fuerza y se quedó en el pueblo con su hijito, su bebé, y el comisario y todos querían acosarla, querían, otra vez el tema del patriarcado, digamos, ella huye del desierto y en el desierto cae rendida y muere y bueno, unos arrieros la encuentran y su hijo sigue tomando la teta, ella sigue amamantando a su hijo ya muerta. Entonces vos fíjate cómo también tiene mucha metáfora con este continente, con la Argentina, con la identidad, con la resistencia cultural. Entonces a mí me parece que es muy fuerte. Y esto que vos comentás, que la ofrenda de sus devotos y devotas sea llevar botellas con agua, y la dejan en su santuario, no solo en San Juan, sino también en todas las rutas del país.
Exactamente. En San Juan, digamos, está el santuario
original,
mayor,
oficial,
en Vallecito, que es
claro.
Cerquita de la ciudad de San Juan,
claro,
capital,
claro.
¿No?
Sí. Y ahí está el santuario, entre comillas, oficial, que es una santita pagana. Pero Pero es muy fuerte lo que pasa con muchas veces estas santitas paganas como la difunta Correa, son aceptadas clandestinamente también por ejemplo el padre Julián Cini, que era un sacerdote, un poeta correntino, amaba a la Virgen de Itatí, pero también al Gauchito Gil, que es un santo pagano. Quiero decir que estos santitos y santitas paganas muchas veces son aceptados clandestinamente por algún cura de pueblo que entiende esa cultura popular.
Claro, no, porque la Iglesia todavía no los acepta, pero son muy populares. Tampoco. Por no ejemplo, vos hablás de la difunta Correa y lo mismo pasa con el Gauchito Gil. Hay cualquier cantidad de el santuario está ahí en Mercedes Corrientes, pero hay mini santuarios, pequeños templetes en muchísimos lugares del país con banderas o cintas coloradas, rojas, Pedro.
Pero llegó a Brasil, llegó a toda la Patagonia, acá en Buenos Aires, en la misma ciudad de Buenos Aires, te vas a encontrar pintadas de Gauchito Gil.
Sí, claro.
Gauchito Gil es un poco la venganza cultural del gaucho. El gaucho que fue prohibido, que fue perseguido, que fue mandado a la frontera, que fue combinado a tener una papeleta porque si no era ya casi tratado como un esclavo en una estancia o tomado como soldado. Ese esclavo que primero consiguió convertirse en poema nacional con el Martín Fierro, que Borges protestaba mucho por eso, y Sarmiento antes protestaba con la edición del gaucho, pero encima consiguió hacerse el santo más popular de la Argentina. Yo creo que el Gauchito Gil hoy es el santo más popular de la Argentina y es pagano. Está codo a codo con San Cayetano, que es un santo oficial, pero sin embargo es un santo oficial que nosotros lo argentinizamos, porque el San Cayetano original no tiene nada que ver con la mirada que tenemos los argentinos. Para nosotros es una estudia en Liniers, una fila de desocupados en Liniers o de trabajadores y trabajadoras que van a agradecer a Liniers. Pues fíjate el poder que tiene la fe del pueblo, la fe de los pueblos y la fe de nuestro pueblo en particular, de canonizar a personas que siempre, estos santos, sufrieron y murieron en condiciones adversas o fueron asesinados, como el caso de Gauchito Gil, de la difunta Correa murió de sed escapando, ¿no?
Sí, vos sabés, Pedro, que bueno, vos me has recomendado que pongamos a Emiliano Cardoso, que es un muy lindo chamamé, precisamente dedicado al Gauchito Gil. Vamos, Laura.
Departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes. Hay una historia latente en el pueblo guaraní. Cuentan la gente que allí vivió un criollo campesino, un gaucho bien correntino, y se llamaba Antonio Gil. Entraron a perseguir por cuestión de rebeldía. En los montes lo seguían toda la autoridad. Muy astuto y audaz, entre la patrulla andaba. Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar. Trágico 8 de enero después de San Baltasar, vino, se puso a tomar en un bonito del pago. Allí mismo fue rodeado y sin defensa que el valiente, se entregó mansamente al sentirse traicionado. Y en posición tortuosa colgado de un espinillo, el rastreador que era un indio ejecutó su sentencia, usando el propio facón del gaucho ni vencido, y
que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia. Y a una legua de Mercedes, en un colorido templete, le rinden humildemente sagrada veneración, le ofrendan música y canto con banderas coloradas, la gente de todos lados que van llegando en procesión.
Entonces, el gauchito Gil, este chamamé precioso que hace Emiliano Cardoso y que revela este asunto que vos has remarcado de la religiosidad popular, porque uno que ha andado en algunos lugares del país, hay la gente cree de verdad que el gauchito Gil hace milagros y que les ha salvado a hijos enfermos, Pedro.
Es que hace milagros y ha salvado a hijos enfermos, no es que crea, es así, es muy fuerte lo del gauchito, es muy fuerte. Y son todos santos que en las provincias dialogan directamente con, por ejemplo, yo siempre me acuerdo la canción de Apúrate José de,
sí,
de Teresa Parodi, que ahí dice que Diosito me perdone, a la Virgencita le dice, ¿no? La Virgencita, que Diosito nos perdone, pero nos ha, se ha olvidado de los inundados, ¿no? Y pensaba ese trato casi pagano que le da la Virgencita, ¿no? Como más cercano que Dios, digamos. Hay vírgenes, virgencitas que son elegidas por el pueblo, como son elegidos estos santos. Y al revés, estos santos populares muchas veces son llevados a este altar. Pero bueno, el gauchito Gil además tiene la virtud de, como todos estos santos paganos, tiene la virtud de escuchar a los que los santos cultos, a los santos de los episcopados, a los santos correctos, no escuchan. El grito de los desesperados y las desesperadas, el grito de justicia de esas mujeres que siguen sufriendo, siempre son escuchados por estas santitas y estos santos, como te decía de Vita, como te decía de la difunta, o de tanta gente que podemos decir que siempre ha escuchado el grito de los invisibles.
Me avisa Diego Ruiz Díaz que hay un mensaje y tenemos un temita después para el estribo que te voy a pedir que vos expliques. ¿Qué tenés, Diego?
Así es, Atilio. Marta desde Concordia dice que le asustaban de chica con la solapa. Bueno, no sé qué es la solapa yo en mi caso particular.
Bueno, los entrerrianos sí saben, es litoraleño, pero particularmente en Entre Ríos. ¿Qué es, Pedro, la solapa?
Y bueno, es los padres querían dormir en la fiesta y le decían a los niños y a las niñas, que a las gurises y a las gurisas, que había un espíritu, una señora con sombrero blanco y grandote y ropa muy, muy, muy blanca que asustaba a los chicos que se escapaban de la fiesta, que iban a comer frutas, a cazar palomas, o que se exponían al peligro de ser picados por una yagará. Es decir, otra vez los papás y las mamás usaban esta hada protectora de ellos, sobre todo, para que los niños no se dieran lío en la fiesta, no fueran al monte, no se expusiesen a los peligros propios del monte y tampoco matasen pajaritos. Entonces, la solapa para todas las generaciones de entrerrianos es para los padres una hada madrina que cuida de sus hijos y para ellos alguien a quien temer.
Por algo se han ocupado de darle incluso aire, porque yo que he vivido en Entre Ríos, la solapa hasta hace muy poquito tenía plena vigencia, Pedro.
Y seguramente ya con modificaciones, seguramente ya adquiere otros ribetes, porque todo se va modificando, el folclore, como dice mi maestro Marcelo Simón, ¿no? está lleno de vida y es dinámico y se mueve y va.
Claro,
y
tal cual.
Por ejemplo, Maradona ya debe estar haciendo milagros. Ya,
Pedro, ya vos Maradona... discúlpame que ha sido un placer realmente. Vamos a hacer alguna cosa más adelante, pero nos tenemos que ir y por lo menos escuchemos un poquito de los hermanos Cuestas que le cantan a la solapa. Y con la solapa nos vamos, Pedro. Yo te agradezco mucho que hayas estado en Soltando Pájaros.
Un gusto para mí, querido. Un gran abrazo a Laura Higa y a todos los compañeros, al locutor, a todos los compañeros y compañeras, a vos y a tu mujer. Gracias,
Gracias a vos. Laura tiene la última palabra. Gracias, Laura, y discúlpame las macanas que he hecho hoy,
Gurisito entrerrianito, no andes troteando al iguana. Quédate a dormir la siesta, búscate una resolana. Revisando los niditos, retosando en el sendero, hay un duende que castiga a esos gurises cuatreros. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. Toda vestida de blanco se esconde en los matorrales, gana la sombra ligero en una de esas tesales. Es la dueña de la siesta con su sombrero grandote, sale a comer pisingallo, da frutita en los mogotes. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. Como también vos, gurí, tenés esos mismos gustos.